Desde la familia Brown, cómo ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
Cuando usted necesita tratar un problema de salud inmediato, Northfield Hospital and Clinic's nueva clínica de cuidado express sin cita previa ofrece cuidado inmediato de proveedores de experiencia. Recibir cuidado el mismo día para heridas leves, cortes y puntadas, tos, dolor de garganta, dolor de oído o sinusitis, náuseas, vómitos o diarrea. Ninguna cita es necesaria. Cuidado Express está abierta a todos, si ha sido o no un paciente con el Northfield Hospital and Clinics antes. En el centro de Northfield, en el 706 Division Street, en el edificio de la farmacia Sterling. Abierta entre semana, lunes a viernes, desde el mediodía a 7:45 de la noche. El cuidado que necesita, justo cuando lo necesita. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics.
Aunque sé que me merezco lo peor, sabes que te hablo con toda sinceridad. No recuerdas los momentos de pasión, el vivir por una sola razón. Pasado todo fue felicidad.
sensación extraña, qué soledad tan larga, la luna que me llama, amor que me reclama, qué mágico poder. Estaba yo distante, pero hoy quiero volver, volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien que en la lucha por regirme me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiar. Que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme, y mi razón se calla, mi corazón le llama, no quiere más ausencias y busca una presencia que lo haga un latir. ¿Qué importa lo que pase? ¿Qué importa lo que fui? Porque la vida es una, y aún contracorriente yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa mis silencios con preguntas, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien que en las se confunda con mi sombra, que comprenda que explicarse está de sobra, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiar.
Baby.
sabes que te quiero. Tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Una vez dime qué está pasando. ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego. Tú ten en cuenta lo que te digo. ¿Con qué detalles me estás cansando? Si lo prefieres, yo me despido. Y lo he hecho todo, todo al olvido. Así es mi corazón.
Más y más. sé que tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay, amor, ¿cuánto daría por romper ese misterio que me atrapa?
Entre los dos, que cerrar la puerta nos amamos sin control.
Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos,
pero es que en realidad no aceptan nuestro amor.
Siempre nos damos todo el amor.
Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar.
Amigos, simplemente amigos y nada más.
Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos,
si cada quien llega
amigos, aquí estamos una tarde más de domingo en el Super Barrio Latino 95.1 de One, en la radio estación aquí estupenda de Northfield, que es YMN, y aquí estamos los amigos del barrio.
Sí,
buenas
aquí.
Tardes.
Buenas tardes, Mar, en el downtown, disfrutando de una tarde maravillosa, con mucha luz.
¿Verdad? Sí, la verdad es que de verano ha sido hoy.
Así es. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Pues aquí ya saben, mi nombre es Liliana Ramos, su servidora, para lo que se les ofrezca. Aquí estamos de 7 a 9 de la tarde en el centro de Northfield, en la radio local.
Y sí, buenas tardes. Saludos. Soy Juan y espero que estén teniendo un buen día.
Pues bueno, amigos, empezamos la semana, las noticias del domingo con una recordando a los pobrecitos estudiantes que se murieron en la matanza que hubo, la masacre por armas, otra más, en Texas esta vez. Y hasta el punto ha llegado que le preguntaron a una estudiante cuando ocurrió: ¿y qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te ha salvado? Y ella misma dice, bueno, estamos ya tan acostumbrados que no me sorprendió. Hemos llegado al punto que a los estudiantes les parece normal y como que piensan, en algún momento me va a tocar a mí también. Y claro, es una situación pues muy triste, muy, muy peligrosa. Y bueno, la verdad es que yo misma, cuando están mis hijos en la escuela, yo digo los policías, siempre como que el corazón me da un vuelco y digo, ¡ay! Que no sea que estén aquí pasando como en otros lugares, ¿no? Así que pues eso fue esta semana, el viernes.
Pues de normal nada, no hay que normalizarlo porque no es nada normal y no se tiene que permitir que estas cosas sigan pasando. Ayer en San Paul hubo una manifestación, bueno, uh-huh. una lectura de manifiestos en delante del Capitolio, y se insistía mucho, sobre todo en esto, en que no lo normalicemos, que no es normal, que no puede ser que esto siga pasando, que no queremos que nuestros hijos estén en peligro, que están en las escuelas, están estudiando, no estamos en guerra, uh-huh. y que no se puede permitir que estas cosas sigan ocurriendo, pero ocurren.
Y de hecho el jefe de policía de Houston, ahí de Texas, con una valentía grandísima, porque normalmente no se escucha esa valentía, él dice, yo no estoy de acuerdo con todos los que dicen que las armas no matan a la gente, que son la gente la que mata. Estamos haciendo algo incorrecto porque tenemos muchas armas en poder de la gente y esas armas en poder de esa gente están matando a nuestros estudiantes, están mandando a la gente, dice... Y yo, no me manden mensajes de odio por Facebook, yo les voy a quitar de mi lista, no se ofendan si les quito en mi lista. Si ustedes piensan que esto es normal, yo no voy a poder ser amigo de ustedes. Y eso viniendo de un jefe de policía, que ellos saben, ¿no? Porque el problema que en esta nueva masacre, pues un señor se acercó cargado con su arma y una gorra diciendo vamos a hacer América... estupenda de nuevo, y le decían, ¿usted a dónde va con este arma aquí a la escuela? ¿A dónde va usted? Porque eso es lo que piensa la gente, no voy a ir yo a intervenir, puedo ayudar, a lo mejor hago algo. No, es que no funciona así el sistema. Entonces, los propios policías son muchas veces los que realmente quieren que se haga algo con las armas, que haya mucho más control, que haya muchos más estudios de penales de la gente que está comprando las armas, porque eso es lo que está ocurriendo. Y luego la responsabilidad familiar, porque en este caso el estudiante le quitó el arma a su papá, que lo tenía en la casa. Entonces uh-huh. siempre dicen, si ustedes tienen armas en la casa, ténganlas de una forma que los hijos no puedan acceder a ellas, que tengan una contraseña, una caja fuerte, algo, porque eso ha pasado muchas veces en estos casos, ¿no? Con estudiantes que se lo roban al papá o a la mamá.
Le roban la llave, abren la caja o donde estén aseguradas las armas y las toman. Y pues qué triste que nosotros mandemos a nuestros niños a las escuelas pensando que van a estar seguros y no es así. Pues desgraciadamente es una triste realidad que está pasando esto. Pero tenemos que cooperar para hacer algo y se pueda evitar.
Así es.
Sí, y... como usted dice, Mar, puede haber muchas armas en el país registradas o hasta a veces no registradas, pero están en las personas incorrectas. Y estando así, pues sí, como usted dice, el arma no es básicamente la que está dañando a la persona, es una persona a otra persona. Y sí, tienen el derecho de tener armas, pero no está muy bien regularizado, uh-huh. porque hace poco, cuando la matanza que hubo antes de esta, un muchacho se espantó y quiso rápido comprar un arma registrada en una tienda, y él apenas tenía 18 años y la pudo comprar, y otro quiso hacer lo mismo, pero como estaba pasando todo esto, esa tienda le negó el permiso o de comprar o de venderle el arma, y él se enojó y demandó a la tienda. Entonces como de que, okay, si te dan el arma, okay, está bien, pero al menos tienes que enseñar que estés bien, que puedas ser correspondido para poder tener un arma y no dañar a una persona. Sin ser defensa personal.
Claro, es que la gente además encuentra cantidad de vías en las que comprar un arma sin pasar por todos esos controles. Por lo visto, si estás en una feria de armas, pues igual que hay una feria de libros, pues aquí hay ferias de armas. Y entonces uno puede comprar el arma ahí mismo y ahí no te hacen el antecedentes de penales, no te la dan, tú te la llevas a tu casa. Entonces, claro, hay varias, decían, a veces se pueden comprar incluso por internet. Entonces, ¿qué regulaciones hay que poner en marcha? Y luego, claro, también estamos jugando en contra de que siempre ponen el ejemplo de Australia. En Australia hace muchísimos años, hace décadas, hubo una matanza también de este tipo y pusieron un montón de normas al día siguiente para que no ocurriera más. Y no ha vuelto a ocurrir, ¿no? Pero claro, la diferencia entre Australia y Estados Unidos es que aquí la gente adora las armas. Es que es una cosa que yo, por ejemplo, cultural. Que venimos de España, México, no hay esa adoración a las armas. Aquí es que la gente... a mucha gente en la población les gusta, se hacen fotos con ella. Recientemente una chica se hizo una foto de graduación con una arma de estas casi metralleta, toda feliz, con su gorro de graduada de la universidad y su arma. Claro, es que ese amor que hay...
Sí, bueno, y hay cursos para niños para aprender a disparar, ¿no? Algo que también es como bastante chocante, ¿no? Al menos para la mentalidad que tenemos nosotros. Pero son más de 33.000 personas que mueren al año por arma en Estados Unidos, en un país en paz,
claro,
en un país democrático. Es que las cifras yo creo que son realmente, no sé, grandes como para plantear que hay un problema aquí detrás. Yo recuerdo hace unos cuantos años que en España, por ejemplo, morían 4.000 personas al año por accidentes de tráfico, ¿no? Y se consideró que eso era una barbaridad, 4.000 familias destruidas por un accidente de tráfico. Y fue cuando se implementó el carnet por puntos y se aumentaron las medidas de seguridad, ¿no? De la policía, los controles, y se redujo en un año a la mitad, a 2.000 muertes al año. Simplemente con aplicar alguna legislación estudiada y calibrada. Evidentemente la gente se puso en contra. Todo el mundo decía que porque les tenían que controlar, que si los puntos, que si tanta policía en las carreteras. Pero es que se redujo a la mitad. Y estamos hablando de personas, estamos hablando de familias que quedan destrozadas. Bueno, yo creo que es un tema que realmente hay que ponerlo encima de la mesa y hay que hacer algo ya.
Sí, y es que ahorita en esto de las armas es un pequeño dilema, porque aquí en Estados Unidos tienen ese derecho de tener un arma. La razón por ello, de lo que yo tengo entendido, es por miedo a una invasión al país. La población tiene esa defensa. Otro es de que, por ejemplo, si alguien entra en tu casa, está invadiendo propiedad privada y tienes el derecho a defenderte. Pero yo pienso que para hacer una... para proteger tu casa, no ocupas un rifle. No ocupas un rifle. Los rifles usualmente los ocupan los soldados y ellos están en guerra. Entonces, es otro... Es un poder que no es necesariamente que lo tengas en tu casa. Sí, puedes proteger a tu familia o hasta a ti con un arma pequeña. Aún así sigue haciendo daño, pero no ocupas un rifle como, como en estas matanzas se han ocasionado, de que en una high school, por ejemplo en la de Las Vegas, y ahora cuando ocurre algo así que todos pensamos, o la mayoría, que es algo trágico, porque ellos no tuvieron nada que ver con los problemas de esa persona. Pero ahí es cuando se viene todo este problema de que tiene que haber restricciones. Sí, sí tiene que haber, pero no mucha gente los quiere. ¿Por qué? Porque unas les gusta ir de caza de venados, de patos, y para eso hay veces que sí se necesitan armas grandes, pero no ocupas para defenderte. No ocupas una metralleta para defender tu hogar.
Sí, es que ese amor que tiene aquí un número bastante amplio de la población, no es que sean dos y tres, no, es un número bastante elevado de gente que quieren preservar el derecho constitucional a llevar armas, que como bien dices, viene de muy antiguo, de cuando se creó esa provisión, ¿no? En la Constitución eran las milicias de cada región, tenían el derecho a defenderse, y eso se ha traducido a individuos. Ya no son milicias, ya no son grupos que tienen que defender una región, no. Ahora cualquier individuo puede tener acceso a estas armas, ¿no?
Sí, y como dice Tere, hay cursos para enseñarle a los niños cómo disparar un arma, lo cual es un poco contradictorio porque se supone que un niño no tiene que tener acceso a un arma. Entonces, ¿por qué hay esos cursos? Hace poco estaba yo mirando un video en el que los padres que tienen armas pusieron, entre comillas, en examen a sus hijos. Pusieron a sus hijos a jugar con otros hijos de otras familias y pusieron como juguetes armas de juguetes y armas reales, pero todas pintadas de rosado, de colores bonitos. Uh-huh. Y había niños que habían pasado por este curso y aún así agarraron el arma grande y apuntaban a los otros niños. Entonces, ahí uno se da cuenta de que no importa el curso, los niños tienen esa inocencia. Hasta no ver algo feo, ya podrán entender de cierta manera, o hasta que lleguen a su madurez. Pero por lo mientras, ellos miran cualquier figura de una pistola como un juguete.
Bueno, es algo cultural.
Y en realidad así es, porque recuerdo que en México todos, hasta las niñas, jugábamos pistolitas, pero hasta con unas que traían que truenan real y son de pólvora, ¿verdad? Entonces ocupábamos y bueno, ese era nuestro juego. Pero jamás, bueno, que yo haya sabido hasta ahorita, que se haya escuchado que algún niño o una persona mexicana haga ese tipo de matanzas en México. Creo, a lo mejor me estoy equivocando, ¿verdad? Pero creo que no ha existido hasta ahorita una noticia así como aquí, que es constante, constante, constante. Entonces, mi pregunta, ¿qué es lo que pasa?
Claro, es que sacan estadísticas todo el tiempo y comparan países como Estados Unidos y ninguno le pasa esto. O sea, el índice de matanzas, desde luego, nunca son 33.000 al año. Y van comparando y dicen, es que Estados Unidos tiene por individuo de la sociedad civil, es decir, gente que no es ni policía ni soldados, o sea, cualquier persona normal, es el índice más alto en todo el planeta de armas en poder de la sociedad civil. Es decir, no hay ningún otro país que la gente regular, que no es de los militares ni la policía, tienen tantas armas. Es que eso no es normal, y claro, ese acceso tan fácil, ¿no?, a estas armas, pues dan pie a, pues, que ahora están diciendo que el chico de Texas mató a la chica que le rechazó, porque él quería estar con ella. La semana anterior se lo había dicho, entonces la chica le dijo que no. El chico estaba muy pesado, venga, que sí, que vengas, que estés conmigo, que quiero que seas mi novia. Y la chica ya, por lo visto, la madre ha dicho que ya le tuvo que decir algo feo para que dejara de estar detrás de ella. Pues a lo mejor fue simplemente eso, una cosa tan habitual como que te rechace alguien en
y tan normal esas edades, que hay, claro, además esos altibajos con la personalidad y, claro, con los sentimientos, ¿no? Y que tengas acceso a un arma. Wow, claro.
Pero claro, en otros países, aunque haya acoso escolar, aunque haya rechazo, aunque haya todas estas cosas, porque
no,
eso pasa
no
en todo
sucede
el planeta.
Eso, no sucede eso,
no
sucede.
No acaba en un tiroteo, desde luego.
Claro, claro. No es el despecho que tengo, voy a ir a por el arma, se la agarra mi papá o mi mamá, o a lo mejor las tienen ellos.
O personas inocentes. No ha sucedido, sí, eso.
Incluso, igual ha habido reportes que alrededor del país donde los policías han hecho como investigaciones encubierto a las tiendas donde venden armas, y lo que ellos hacían es ver si la tienda seguía el protocolo que se les pide. Entonces este policía encubierto entró como sin nada, pidió un arma, la quiso comprar, le dijeron, okay, necesitas llenar esta aplicación, la llenó. Y entonces él hasta le preguntó al vendedor, aquí me dice si tengo problemas mentales, ¿qué debo de contestar? Y el vendedor nada más le dijo, ¿te consideras loco? Y él dijo, no. Ah, pues pone que no. Nada más le puso no. Y ya le regresó la aplicación, y a los 5 minutos ya le pudieron vender su arma. O sea, no hubo ni siquiera un proceso de que estás bien de la mente o así. Uh-huh. Y hasta ese mismo policía, saliendo de la tienda, dijo, qué triste que me cueste más ir a comprar una bebida a comprar un arma.
Fíjate, qué horror. Qué miedo. Qué miedo.
Es verdad.
Uh-huh. Porque eso es lo que ocurre, ¿no? Incluso ha habido, en otras ocasiones ha habido ex soldados o gente que todavía son soldados, que han matado a compañeros, que han tenido problemas de ese tipo. Bueno, pues en uno de esos casos, los militares recogen ese tipo de información, si ha tenido depresión, síndrome de trauma porque ha ido a la guerra, todo ese tipo de cosas. Y se supone que lo tienen ellos que compartir, para que eso se sepa si alguien va a comprar un arma. Bueno, pues uno de ellos no compartieron esa información, tenía ya un informe de lo que le había pasado, pues no sé si fue depresión, una serie de cosas, o intentos de suicidio, y le vendieron el arma, y esta persona fue y mató a otra gente. Entonces decían, es que incluso el protocolo que existe, como tú dices, no se sigue.
Claro, si no se aplica, pues es papel mojado, ¿no?
Sí,
claro.
Incluso como anteriormente estaba yo comentando, un muchacho de 18 años puede comprar fácilmente el arma. ¿Y cómo es que, usando el ejemplo del policía, para comprar una bebida alcohólica necesitas...
No puede,
necesitas por ley llegar a 21. ¿Por qué al menos no pueden hacer eso? ¿Por qué les cuesta tanto? O al menos decir, ok, ¿sabes qué? Sí tenemos el protocolo, pero ahora lo vamos a hacer más estricto.
Claro, pero eso junta todo, es un negocio... Porque hay mucha gente que está sacando muchísimo dinero del negocio de la venta de armas, por un lado, y luego que tienen un lobby muy fuerte. Y claro, en este país eso está, a mí me parece casi corrupción, que haya gente que pueda comprar a políticos y que les dan dinero para sus campañas y luego les dicen, ah, te doy dinero, pero luego tú vota en lo que yo te estoy diciendo que debes votar. Es decir, no me pongas restricciones a las armas porque yo quiero vender muchas.
Sí.
Claro, con ese tipo de estructura que pasa en este país, en otro país se consideraría corrupción, ¿no? Porque llevarle al político... Pero aquí no, aquí está regulado como si son la gente de los lobby. Y el lobby de las armas es fortísimo, fortísimo. Fortísimo en este país. Así que es una batalla que tenemos aquí no perdida, pero que va muy lento, muy lento, muy lento. Y con cada matanza pensamos, esta ya es la última, esta ya...
Bueno, últimamente se están repitiendo mucho. A mí me parece que además es eso, es la vorágine de a ver en qué estado va a tocar, a ver a cuántas personas van a matar. Parece que sea para romper como récords, ¿no?
Sí.
Que los cuando entran en una escuela es a matar a cuantos más mejor. O sea, es algo endemoniado, ¿no? Me parece que es como... Y yo creo que sí, que como mínimo los padres, por mucho que estés a favor de las armas, no puedes estar a favor de que alguien pueda entrar en la escuela de tus hijos y les pueda pegar un tiro.
Incluso hay padres que tienen armas y a veces hasta de pura casualidad han tenido las mismas armas que usó el matante en una escuela o lo que sea. Y ellos mismos destruyen sus propias armas. O sea, porque... les recuerda que, ok, esta arma sí me podrá ayudar para proteger a mi familia, pero no ocupo este gran tipo de armas. Puedo proteger a mi familia con uno más chico.
Claro, claro. No, es un problema que tendrá solución, esperamos, ¿no? Todos que tengan en algún momento solución, pero va muy lento. Todo el engranaje, ¿no?, de Washington, de las leyes, de cómo se votan, es que va muy lento porque hay que tener el apoyo de cantidad de gente y no es ya una cuestión... Hay más republicanos que apoyan las armas que los demócratas, pero tampoco es una cosa que sea solo un problema de republicanos, es de todos,
sí.
¿No?
Incluso hay veces que ni siquiera los mismos... Bueno, en la... No me recuerdo, pero en la matanza que hubo anterior que esta... donde entró este muchacho...
La de Florida, debe ser, ¿no?
Creo que
la de Parkland.
Sí. Bueno, en esa, muchos padres, maestros y estudiantes hicieron protestas, fueron a la mera ciudad a ver al gobernador de ese estado, pero ¿cómo es que ellos tenían que hacer todo eso por sí mismos? Ningún político, y eso sí... Sí se notó, ningún político lo respaldó. Y es que como tú dices, Mar, es un negocio. Es un negocio y así como, por ejemplo, el negocio del tabaco y el alcohol, es un negocio que a los que le ganan a eso no les conviene perder muy fácilmente.
Claro, porque tienen muchísimo dinero en juego, ¿no? Bueno, amigos, vamos a ir a un corte musical y regresamos con las palabras del señor Trump. esta semana, que como bueno, siempre nos sorprende.
A ver qué dijo, qué dijo.
A ver qué dijo.
Imagina que soy tu mejor amante, dame el amor ayer la vi y yo no supe qué hacer. ¿Cómo la quiero? ¿Cuánto la extraño? Pasarán las horas, morirán los años, pero nunca, nunca morirá nuestro amor. ¿Cómo la quiero? ¿Cuánto la extraño? Pide de mí lo que tú quieras. Hazme sentir a tu manera. ¿Qué puedo hacer? De mis desvelos no hay nada más grande ni tan infinito, no hay nada divino que iguale nuestro amor. ¿Cómo la quiero? ¿Cuánto la extraño?
Disculpa el atrevimiento, pero es que me gustas mucho desde hace tiempo. Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando.
Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente si me hablan de ti. Sí. Te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amores si estás deprisa. Te comprenderé, pero ámame,
aunque sea de vez en cuando, aunque sea de con. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame.
Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí. Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente y esperar a que tú regreses a mí.
Con paciencia esperaré hasta tu regreso. Solo dime que tendré de premio un beso y que me amarás. Sí que me amarás.
Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame.
Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando, pero me gustas tanto que me conformo con verte de vez en cuando.
Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame.
So, ¿qué dices?
A quien está despedida, mi camino es de subida, pero el tuyo es hacia atrás.
Sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas. Te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó.
Yo no te voy a detener. Ese fue un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós.
Si yo no te hacía feliz, dirías adiós.
Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di.
Verás que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad.
Hoy no más, y échele esa macona, capaz de la sierra.
Yo no te voy a detener.
Ese fue un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós.
Si yo no te hacía feliz, dirías adiós.
Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di.
Verás que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad.
Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di.
Verás que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad.
Pero te vas a arrepentir.
Thank you.
como tú quedan muy pocas ya. Lo supe desde el día en que yo te conocí. Yo que besé bastante otras bocas ya. Ninguna como tú me hizo feliz. Me gustas porque eres diferente, amor. Hasta yo mismo he comprendido al verte que eres muy especial e inteligente. Me gustas porque me haces sentir bien. Eres divina,
divina.
De ser el tuyo, estando entre tus brazos yo me arrullo. Eres divina,
divina,
amor,
amor,
divina, en toda la extensión de la palabra. Eres muy buen amor y más que amiga. Me encanta que estés de mí enamorada. Otras veces yo te vi. Dios quiera que esto no se acabe nunca, que juntos continuemos siempre así. Otras veces yo te vi. Dios quiera que esto no se acabe nunca, que juntos continuemos siempre así. Eres divina,
divina.
Buenas tardes, tejada de Docmo Ford Chrysler Dodge Jeep Ram, tu nuevo amigo en la comunidad de Northfield. Cuando necesites un auto nuevo, aquí está Edwin Tejada para ayudarte a encontrar lo que busques y en tu idioma. Con una nueva amplia selección de vehículos nuevos y usados a los mejores precios, tu amigo Edwin Tejada te ayudará. Docmo Ford Chrysler Dodge Jeep Ram está localizado en la autopista 3 en Northfield, sirviendo a la comunidad de Northfield por más de 30 años y ahora Edwin Tejada está aquí para también servir a la comunidad hispana.
95.1, The One, still a friend
Médicos
you can count
de medicina
on.
Familiar atienden a pacientes de todas edades para una amplia variedad de condiciones. Ellos tratan todos desde cuidados rutinarios hasta problemas de salud complejas con múltiples facetas. Ellos pueden atender a su familia entera. Les gusta llegar a conocerle bien con el pasar del tiempo y adaptar el cuidado especialmente para usted. Dos doctores de medicina familiar atienden a pacientes en el Northfield Clinic, al lado del Northfield Hospital. Para hacer una cita con el doctor Adam Alabuni o con la doctora Sarah Hernberg, llame al Northfield Clinic al 507-646-1494. Conozca más sobre cada médico en northfieldhospital.org. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics, asociándose con usted para cuidado de toda la vida.
Bueno, amigos, aquí regresamos y como prometíamos, vamos a hablar de qué nos ha dicho el presidente esta semana.
Ay, vamos a ver.
Porque estamos siempre, bueno, es como que cada semana a ver qué ocurre, es una montaña rusa, ¿no? Esto de lo que está pasando en la Casa Blanca. Bueno, pues ahora él ya lo ha dicho, pero bueno, lo ha repetido y ha dicho que la gente que están metidos en pandillas, que hay que sacarlos de este país porque son animales. Y lo ha dicho así tan alegre y tan feliz, pensando que eso es algo que se pueda decir. estamos todos de acuerdo que hay gente que hace cosas malísimas, crímenes espantosos, y que eso a nadie nos gusta, obviamente. Y ojalá que no hubiera problemas de este tipo en ninguna parte del mundo y el mundo fuera tan feliz que no hubiera ni criminalidad, ni hambre, ni problemas mentales. Pero sabemos que la realidad es diferente. Pero quitarle el derecho de ser una persona humana, ¿no? Porque al final todos somos animales, ciertamente, ¿no? O sea, los seres humanos también somos animales y nos olvidamos muchas veces, ¿no? Somos otro tipo de animal, pero somos animales. Pero el insulto, cuando a alguien le llaman animal, no está pensando si sí, somos parte del reino animal. Está diciendo algo bastante feo, que además, viniendo de un presidente de un país como este, es un insulto grandísimo, ¿no? Y además, dedicado a una gente que sabemos que, como llaman aquí, ¿no?, a toda la gente que somos muchos extranjeros que venimos de países de habla hispana o de habla español o de Latinoamérica, pues es gente que somos gente de color. Y entonces, claro, esta gente que viene de esta supremacía blanca y que la gente de color, pues no se identifican con ellos y como que no pertenecemos, ¿no?, a este país, pues claro, de ahí viene el insulto, ¿no? Y es un insulto pues muy fuerte, muy feo, muy triste, y esa es la última lista, ¿no?, en la larga lista que tenemos uno más en la lista de esa gran lista, ¿no?, que nos ha traído esta nueva presidencia y esta nueva forma de pensar en este país, que no es que sea nueva, pero sí que está como más aceptada.
Bueno, son las formas lo que no son nuevas, porque siempre desde los estamentos públicos, desde la política, desde la presidencia, se ha intentado siempre educar a la gente, ¿no?, en igualdad, en no levantar la voz, en ser coherentes, en argumentar el porqué. Pero claro, caer ya pues en el insulto fácil o en la deducción o en la solución de, bueno, esto, que se vayan fuera y ya está, pues es lo que realmente sorprende, y lo que, bueno, sorprende que se diga y sorprende que no haya consecuencias, ¿no?
Y además que venga de un país que tiene una de las tasas de gente en cárceles más altas de los países desarrollados. Es decir, que Estados Unidos tiene cantidad de gente en las cárceles, que se ve, además hablábamos antes del negocio de las armas, el negocio de la cárcel también es otro negocio. Hay mucha gente que se está enriqueciendo a base de estas cárceles privadas que están llenas de gente, con penas además que no son violentas. Muchas veces son gente que estaba vendiendo drogas o consumiendo drogas. Eso no es un delito para meter a alguien cantidad de años en la cárcel, ¿no? Pero están llenas y además de una forma desproporcionada. En comparación a cómo es la población, hay muchos más negros y gente de color en las cárceles que blancos. Es decir, si se supone que los blancos son la mayoría, deberían ser la mayoría en las cárceles, ¿no? Pues no, hay muchos más negros, muchos más hispanos en las cárceles, porque esa es la gente que en este país se ven como ellos son los que hacen los crímenes, ellos son los criminales, sobre todo los negros, ¿no?, que tienen en esta imagen en este país, ¿no?, del negro es violento, es agresivo, que no es cierta, es una construcción social muy peligrosa que viene desde la esclavitud. Ahí se inició y tristemente pues todavía tenemos ese legado, ¿no?
Que hay personas también inocentes, Mar, que no han probado su inocencia y siguen ahí, porque se ha visto que personas inocentes pasan hasta 25, 30 años ahí, hasta ese tiempo se dan las investigaciones a su favor y es como se dan cuenta que son inocentes. Entonces también hay gente criminal como también hay gente inocente.
Sí, así en eso es. Sí, porque han habido hasta reportes en los que por pura coincidencia, hubo un reporte de un señor de raza afroamericana. Él estuvo en la cárcel por 30 años. Lo metieron cuando él tenía 16 años porque una muchacha americana lo acusó de violación. En aquel entonces no existía la prueba de ADN. Pero por alguna razón a un abogado se le hizo eso curioso, porque con muy poquitas pruebas lo metieron a la cárcel. Entonces, él, ya con la tecnología de ahora y usó el ADN, abrió otra vez el caso y resultó que el muchacho de aquel entonces nunca violó a la muchacha. Que en sí no había ni siquiera un ADN de otra persona que había violado a la muchacha. Entonces, otra vez citaron a la señora, porque ya habían pasado años, y la señora confesó que sí, efectivamente, nunca la violó nadie, pero en aquel entonces, ella tenía un como amor hacia este joven, y este joven quiso seguir su carrera en vez de tenerla a ella como novia. Entonces ella en aquel entonces lo acusó de violación.
Le arruinó la vida.
Sí.
Qué horror, qué horror.
Entonces, como no fue culpa de la policía, porque en aquel entonces no había ningún tipo de examen de ADN, no le dieron ni una compensación al señor, pero al menos lo dejaron ya en libertad a sus 40 y algo años.
Ay, qué triste. A mí eso, fíjate, me da muchísimo miedo. Eso de que... Ahora ya se me está pasando ese miedo, pero durante muchos años era el miedo a que la justicia me vaya en contra sin yo haber hecho nada. Precisamente eso, ¿no? Que porque son instituciones tan fuertes y son más fuertes que el individuo. Y aunque tú intentes, muchas veces hay gente que incluso con la ayuda de abogados y demás... No pueden y les están o están en la cárcel o tienen un pleito en su contra o cosas así, ¿no? A mí me parece que es un poco la situación que pasa con la gente a la que deportan, ¿no? No puedes ir en contra de este sistema y tú sabes que tú no eres una persona mala.
Incluso depende del estado, pero la mayoría de los estados que están junto a la frontera usan una especie de táctica en la que meten a la persona sin documentos a la cárcel, pero procesan todo tan rápido que no le dan tiempo a él o a ella de agarrar un abogado y estudiar todo el caso, que ya para cuando se va a hacer otra vez la cita, ellos ya tienen la orden de deportación 3 días y ya están afuera. Uh-huh. Entonces hacen que todo se haga rápido para que ni le den a la persona una oportunidad de defenderse.
Es que es la toda la zona de frontera, 100 millas de la frontera, pero que es lo que no había yo entendido hasta hace poco, que un abogado de ACLU lo explicó, es que esas 100 millas van por todo el país. O sea, no solamente, yo siempre pensaba las 100 millas en el sur. No, es alrededor. Todo el perímetro. Entonces, en Minnesota también nos toca por el norte.
Con Canadá. O
sea, con Canadá. Entonces, si en esas zonas te agarra alguien de inmigración, ahí te hacen ese juicio rápido. Ahí te pueden deportar rapidito y no hace falta que vayan por el proceso judicial y demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no estar en esa zona de las 100 millas. Y lo podemos poner, yo tengo el mapa, lo saqué de internet, de las 100 millas, lo podemos poner en el barrio, porque es correr un riesgo diferente. Sí. Y por lo visto la administración...
Se aplica otro tipo de ley, otro tipo de protocolo, ¿no?
Sí. No pasa por los circuitos normales, pues eso, que puedes llamar a tu consulado, que puedes llamar a un abogado. No, ahí es como una deportación express. Y por lo visto, la administración de ahora en la Casa Blanca quiere ampliar ese margen y ponerlo a 300 millas, que si lo amplías a 300 millas, es que entras ya, cubre todo Minnesota, es que cubre casi todo, o sea, se podría vivir, ¿qué? En Ohio, en algún estado así del mero centro de Estados Unidos.
Cubriría ya casi lo de un estado alrededor de del país.
Claro, cubriría una cantidad de territorio gigante, porque 300 millas, si está ahora a 100 y ya nos llega hasta el norte de Minnesota, bastante ya dentro, o sea, un poco al norte ya de las Ciudades Gemelas, ya es zona... de las 100 millas. Entonces eso hay que saberlo, porque hay que tener un cuidado y que no lo amplíen, claro, porque si lo amplían es que hay que irse a vivir California estaría entero, Florida ya tal y como está ahora mismo con las 100 millas, Florida, todo el estado está dentro de las 100 millas, porque claro, es un estado muy fino, y entonces es todo entero, desde el norte de Florida hasta el sur. Así que todo Disney, en Orlando, Miami, toda esa zona es dentro de las 100 millas.
Sí.
Uh-huh. Así que, bueno, hay que pues recordar, ¿no? Siempre mucho cuidado. dónde uno está, no poner, dicen incluso, no pongan cosas en Facebook que le dan a pistas, ¿no?, a la gente de inmigración. O sea, hay que andarse con mucho cuidado últimamente, porque no es que estén de espías por todas partes, porque no tienen el personal, afortunadamente, pero sí, claro, hay que andar con mucho más cuidado, porque sí están haciendo deportaciones a un ritmo mayor, ¿no?
Sí, incluso ha habido ocasiones en las que los agentes de ICE se ponen afuera de las cortes. Entonces, cuando miran a un hispano salir, rápido dicen, enséñame tu ID. Pero llegan tan rápido que el hispano a veces apenas está sacando el ID y ya lo están arrestando. Incluso hasta los mismos de ICE se han topado con hispanos que tienen su residencia o ciudadanía y ellos ya no saben qué hacer. Uh-huh. Y uno no se da cuenta porque ellos van encubiertos, no van con sus uniformes de ICE.
Es que nada más se dejan guiar por el perfil.
Sí, uh-huh. Incluso un juez o dos ya le ha mandado una orden a ICE que se dejen de presentar en frente de las cortes, pero aún así ICE se sigue presentando.
Sí, no, estamos viviendo una época pues difícil, peligrosa, hay que estar muy atentos, hay que estar con mucho cuidado porque no vamos a ser ingenuos, ¿no? Esto es lo que está pasando y bueno, pues eso, esperamos que esas 100 millas no se amplíen, cosas así que afortunadamente hay cantidad de grupos, cantidad de abogados. Este es un país que el chiste, ¿no?, que levantan una piedra y salen 5 abogados, pues es malo para ciertas cosas porque hay muchos litigios, ¿no? Pues te estropea una lavadora y alguien le mete un pleito a alguien. Pues hay muchos litigios, pero la parte buena es que también hay muchos abogados que están luchando a favor de los derechos civiles, a favor de los derechos de la gente, y eso es lo que está paralizando pues muchas de las acciones, ¿no?, de Trump, incluido DACA, ¿no?, que DACA de momento no se puede destruir porque hay una cantidad de procesos legales y ahora están intentando hacer uno nuevo para seguir protegiendo DACA, ¿no? Así que en eso somos afortunados, ¿no?, estar en este país, porque en España, por ejemplo, donde somos Teresa y yo, pues no hay tal nivel de litigios, ¿no? No es una sociedad de litigios, no es una sociedad de pleitos. Y no habría esta maquinaria, ¿no?, para defender a gente frente a los abusos del poder, ¿no?
Sí, hay, y es que... perdón. No, es que ha llegado este abuso ha llegado a tal nivel en la que ya hasta se registró un caso en el que había una persona americana, pero estaba enferma mentalmente y como estaba enferma mentalmente no podía decir con exactitud quién era, dónde vivía y por qué estaba así mentalmente, porque desde chico así estaba. Y entonces estos de inmigración o de ICE, no me recuerdo bien, lo mandaron a México pensando que él era un mexicano con piel blanca. Entonces lo mandaron a México. México no lo reconoció. Lo mandaron a Colombia, Venezuela, lo mandaron hasta Argentina. Y ya después que alguien del consulado lo miró ahí como vagando en cierto país, le preguntó en inglés. Afortunadamente esta persona, pues como es americana, se crió todo en inglés, le habló muy bien en inglés, simplemente no captaba todo bien. Y entonces él le hizo lo buscan por las huellas digitales. Uh-huh. Y lo encontró y resultó ser una persona de Estados Unidos. Lo mandaron otra vez a Estados Unidos.
Ay, pobre.
Y ya estaba, su familia ya lo estaba buscando ya por 3 meses.
Ah. Ay, qué horror.
Ajá, entonces cuando él ya llegó aquí a Estados Unidos, a su familia le avisaron, le explicaron todo lo que había pasado, y entonces su familia, la misma familia, presentó una demanda en contra de del servicio de inmigración, porque ni siquiera se tomaron la molestia de chequear si en verdad era alguien ciudadano.
Uf, claro, es que cuando...
Debe haber muchas historias de este tipo.
Claro, es que eso es lo que hablaba yo del miedo, ¿no? Frente a ese poder institucional que tienes, porque ese chico no pudo defenderse, ¿no? Cuando te quitan todos esos derechos como individuo, a mí eso siempre me ha dado como mucho pánico. Ya se me está pasando. Bueno, vamos al segmento de las noticias del Minnesota de hoy y regresamos aquí en el Super Barrio Latino 95.1.
Hello friends at KYMN and El Super Barrio Latino. My name is Gustavo Mancilla and this is the local news we can update from elminnesotadehoy.com. En español, amigos de El Super Barrio Latino en KYMN, les saluda Gustavo Mancilla con las noticias más importantes de esta semana en elminnesotadehoy.com. En política, fuertes críticas al presidente se dieron cuando este mencionó la palabra animales en referencia al modo de operar de pandilleros que cruzan la frontera desde México y Centroamérica en forma clandestina. En entretenimiento, escucha este martes a más de 500 niños de nuestra comunidad unidos celebrando la música de México. Vocal Essence presentará Cantaré. En noticias, se dio a conocer que tan solo en la semana pasada, la Agencia de Inmigración y Aduanas ha arrestado a 78 inmigrantes indocumentados en una redada que hizo ICE en 5 estados del Medio Oeste. En salud, Minnesota registró un aumento en 2017 de muertes causadas por los poderosos fentanilos opáceos. En educación, una semana de graduación en Minnesota. Durante la ceremonia de graduación de Minneapolis College, diversas comunidades personalizaron sus birretes, togas y atuendos para mostrar motivos de identidad y orgullo en ese día tan especial. Y en los deportes, la CONCACAF, Confederación del Norte, Centroamérica y del Caribe, de fútbol, anunció que el Alliance Field, la que será nueva casa del Minnesota United, ha sido seleccionada como sede anfitriona de la Copa Oro 2019. Recuerde que usted puede encontrar más sobre estas y otras noticias todos los días y a toda hora visitando elminnesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad de habla hispana en Minnesota. Muchísimas gracias de parte del equipo de elminnesotadehoy.com. Les saluda Gustavo Mancilla, enviándole un deseo de un exitoso, productivo y placentero fin de semana. Continuamos con la programación de esta emisora.
Bueno, amigos, aquí regresamos en el Barrio Latino y estábamos comentando pues lo que decían las noticias también del Minnesota de hoy, qué había dicho el presidente esta semana y qué pasa con el asunto de la inmigración. Y bueno, teníamos también que compartir que la clase de Carlton, que ha estado siguiendo los avatares desde la radio, Vecinos Unidos, asociaciones de vecinos, han estado aquí filmando todo, pues ya se están acercando al producto final. Nos lo van a mostrar el día 3 de junio, domingo, después de la misa en la iglesia de San Dominic, a partir de la 1:45 de las 2 de la tarde, cuando termina la misa, ahí van a estar para mostrar a la comunidad qué han retratado, cómo han sacado a la gente, cómo ha dicho la gente. Aquí Liliana y Teresa están en el vídeo también. Yo también estoy aquí, ya nos hemos hecho famosas.
Bueno, y vosotras un poquito sabéis más del documental, de cómo ha quedado, cómo va. No sé si podéis añadir.
Pues sí, Liliana, tú estabas allí. Yo llegué tarde, no vi uno de los segmentos, vi varios. ¿Qué te pareció?
Ay, bueno, pues como lo dije, a mí me pareció excelente, Mar, pero todo estuvo bien ahí. Ah, creo que se va a añadir otros videos ahí, ¿verdad? Que usted va a mandar o mandó.
Sí, es que ellos no han terminado todavía. Nos mostraron como lo que tenían.
Una parte
que tenían hecha ahí para ver la impresión y eso. Y todavía tienen que trabajar un poco más. Y habían sacado mucho, en el segmento que era del Barrio Latino, habían sacado mucho también sobre la biblioteca. Entonces dijimos que tenían que ampliar también más la sección del Barrio Latino, porque la biblioteca también es un poco nuevo y ha empezado hace poquito Angélica, entonces, y esperamos que siga creciendo y que vaya más, ¿no? Que no sea una cosa de un tiempo. Pero bueno, también depende de las personas que tengan. Pues ahora Angélica tiene un entusiasmo muy grande para hacer cosas y depende mucho de la persona que tienes, obviamente, porque si tienes una persona que no tiene tanto entusiasmo, pues los programas no salen tan bien, ¿no? Pero pues gracias a ti, Teresa, que has estado allí iniciando, ¿no? Haciendo todo este proceso previo para que esto luego ocurra, ¿no? Porque yo estoy convencida que si no llegase a haber estado tú ahí dando ideas, quizás no hubiera sido todo tan fácil, ¿no? En cierto sentido. De
bueno, todo ayuda. Son piezas que se tienen que encajar y, sí. y bueno, y siempre hay alguien que enciende la mecha, ¿no? Pero pero es porque está todo preparado para que cuaje, sí. ¿no? Entonces el documental, bueno, sabemos que son estudiantes de Carlton del curso de español, ¿no? Y que en una de las asignaturas han realizado este documental. ¿No?
Es que ha sido como un poco un experimento. Esto no se había hecho antes. Y
¿experimento o examen también?
No tienen examen, no tienen nota. No tienen ni nota ni examen, solamente lo toman por créditos y es por un poco interés personal, ¿no? Y entonces lo han hecho desde el Departamento de Español de la profesora que se llama Palmar, que es de España, Palmar Álvarez, y entonces ella tiene un interés personal porque ella también es activista. O sea, es maestra de la Universidad de Carlton, pero también ella es muy activista y ha trabajado con un montón de grupos en España y en otros lugares. Y entonces ella siempre ha tenido mucho interés en traer lo que pasa en la universidad a la comunidad en la que uno vive. Es decir, que la universidad no sea lo que hemos hablado ya, no sea esta torre de marfil ahí apartada, sino tener esa comunicación, ¿no? Y ella está muy interesada. El otro día estábamos hablando. El martes va a haber una presentación en Carlton de qué ha ocurrido con este experimento para inspirar a otros maestros también de ahí de la universidad, que salgan, que hagan esta conexión, pues un poco como decías tú, Teresa, tu propio marido, ¿no? En el tiempo que ha estado en Carlton también ha hecho salirse de la universidad y comunicarse pues con el high school, por ejemplo, ¿no? Con la preparatoria. Y es sacar, y entonces ella va... Vamos a ir a una presentación de qué ha pasado con este experimento, cuáles son las cosas que han funcionado, cuáles son las que no, para inspirar a otros profesores y pensar también en proyectos, que esto no sea solamente ahora, ¿no? Sino que se sigan haciendo con otras clases, con gente de otras clases de español. Ella el año que viene va a estar de sabático, esta profesora Palmar, pero ya tiene proyectos para el año siguiente, para seguir haciendo proyectos con la comunidad. Así que es una oportunidad pues muy interesante, muy muy buena, ¿no? Porque es bueno un poco para todos. Claro que el trimestre de Carlton son apenas 10 semanas y lo hemos visto aquí, ¿no? Al principio venían con mucho entusiasmo, venían a la radio, pero ya llega un momento que ya no pueden venir más porque ya tienen muchos exámenes, se acerca el final, ya está todo el mundo con muchísimo estrés porque de las universidades de este país en general son semestres y semestres más largo, tienes más semanas. Pero Carlton es especial, hay muy poquitas universidades que tienen el horario de trimestres. Entonces, son en 10 semanas, tienes que hacer todo, mucha, mucha cosa. Y claro, los estudiantes ya están ahora que ya están pensando en, tengo mis exámenes, paso, sí. Ya se llega el verano, ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer con las cosas que tengo aquí? Porque tienen que vaciar su dormitorio y todo eso, ¿no? Pero sí, yo creo que ha sido un experimento interesante.
¿Tuvisteis oportunidad de preguntarles a los estudiantes qué habían aprendido o si había cambiado su idea o la imagen que ellos tenían de la comunidad antes y después de entrar en contacto, de filmar, de entrevistar, cómo han estado haciendo?
Pues no tuvimos ocasión, eso lo han hecho mucho en la clase ellos mismos, o sea, con la profesora han hablado y han estado viendo y han... Claro, en esa parte no hemos participado, yo creo que el experimento será más interesante la próxima vez que se haga si también tenemos esa entrada al aula, al salón de clases y estar ahí también con los estudiantes y intercambiar, ¿no? A ver, ¿y qué os ha parecido? Y también eso sería interesante. Pero, claro, es un experimento. Es la primera vez que se ha hecho y a ver cuál va a ser el futuro, ¿no? Sobre todo que es una clase interesante porque al no tener nota, realmente los que están ahí es porque quieren estar ahí. Y esas son las mejores clases siempre. Porque no estás obligado, no estás ahí porque tienes que sacar el examen y tienes que hacer la nota. Así que son estudiantes realmente dedicados.
No, y además lo bueno, que hayan podido salir del aula, que hayan estado en contacto con la comunidad, de verdad, que se les haya podido explicar lo que, bueno, contestar las preguntas que han hecho, y yo creo que eso les va a dejar huellas y que les va a dejar huella y que va a ser de, bueno, que ese es el método, ¿no? De educar tanto por una banda como por otra, ¿no? De entrar en contacto y de darnos cuenta unos de otros desde qué punto vemos la vida, ¿no?
Y además, yo sí que sé que Palmar decía que un estudiante le decía, ay, maestra, es que me ha cambiado la vida, la forma de ver las cosas que yo tenía antes de hacer este proyecto, y ahora es completamente diferente, porque es ver en la propia ciudad en la que estás viviendo la problemática y la vida de otra gente que, con la que nunca te hubieras probablemente encontrado. Sí. Así que bueno, ya el 3 de junio, domingo, a partir de 1:45, 1:45-2, ellos van a traer comida para la gente que se quede a verlo. Y vamos a aprovechar, ese mismo día también vamos a hablar de los siguientes pasos de las asociaciones de vecinos. A ver, fuimos a ver, yo creo que ya lo hemos hablado, un grupo en Minneapolis que hace un poco lo mismo que queremos hacer aquí, que se llama Inquilinos Unidos. Y ellos han hecho hasta unos libritos con toda la información que la gente necesita, dónde hay que ir a quejarse, cuáles son las normas. Han recopilado fotos de las zonas que no funcionan, a lo mejor un apartamento, pues una cosa rota. Han hecho todo, vamos a hacer ese mismo libro adaptado a Northfield para que toda la gente lo tenga en su poder y sepa, ah, pues si esto no funciona, tengo que hacer estos pasos. Estas son las leyes, estas son las normas de la
ciudad.
Más
información.
Más información, porque la información es poder.
Y claro. Tanto. Y ahora que has comentado esto, bueno, tenemos que agradecerte el acto que hiciste el jueves para recaudar fondos para Vecinos Unidos, que aquí los componentes del Barrio Latino pudimos escucharte, que explicabas tus vivencias, tus aventuras como... Bueno, pues como persona que llega a un país nuevo, ¿no? Uh-huh. Lleno de contrastes con su vida, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que me gustó mucho hacerlo. Debería pensar, además, cómo hacerlo en español, uh-huh. para hacerlo frente a la comunidad, ¿no? Hacer ese mismo espectáculo en español para que la gente lo pueda seguir. Porque, claro, el idioma es una barrera tan grande. Por ejemplo, el Latino Play Festival, que a mí me encanta, que lo han hecho muchos años muchos latinos, ahora está modificándose y ahora hay más casi no latinos que latinos en la clase, pero es en inglés. Entonces las familias, cuando han ido a ver incluso a sus propios hijos, a veces no saben qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y claro, es que el idioma es una barrera tan, tan, tan grande. Pero estoy pensando a ver cómo se podría hacer en español y cómo y cuándo
y en dónde.
¿Y en dónde
para estar ahí otra vez
apoyándola? Pues no te lo pienses mucho, mucho y lánzate, porque realmente merece la pena. Además que, bueno, lo hiciste de una manera muy divertido y entretenido. Uh-huh. Y creo que es bueno que nos riamos, ¿no? De lo que en tiempo atrás pues nos sorprendió, ¿no? Nos causó un poco de molestia y luego acaba siendo pues algo gracioso, una anécdota, ¿no? Algo, uh-huh. pues eso, para explicar, ¿no? Y para compartir.
Y además que con la risa y con... Se puede decir también muchas cosas que de otra forma la gente no lo escucharía, ¿no? Entonces, si te estás riendo y estás escuchando en ese contexto así más divertido y más distendido, ¿no? Pues también eso es un poco la meta, ¿no? De decir cosas... Entonces ya estoy. Yo ya no sé dónde iré, pero... lanzada.
Muy lejos, muy lejos como siempre, madre. Va a ir muy lejos como siempre.
Y cuando tenga el vídeo, porque yo tenía interés de que se filmara, lo voy a poner en YouTube. Ahí voy a estar, en las ondas de internet.
Y podremos verte una y otra vez.
Ay, no sé si una y otra vez, pero bueno.
Bueno, a ver si esto acaba en un festival de monólogos, de latinos, explicando su historia. Porque creo que quien más... Bueno, estoy convencida, ¿no? Que todo el mundo tiene una historia que explicar, que puede ser trágica y cómica a la vez. Y creo que es muy buena terapia poder hacerlo, decir según qué cosas en voz alta y reírse, ¿no? De lo que... Bueno, pues de lo que se ha pasado,
es que
¿no?
Justo esa es la idea, porque una de las cosas que queremos lanzar con el centro cultural este que nos gustaría organizar, que hasta que tengamos edificio lo vamos a hacer donde sea... Pero una de las ideas es precisamente esa. Y un poco nos la... Ya hace tiempo Taide, que también es de la radio, ella comentaba, dice, es que qué interesante sería poder hacer nosotras, ¿no? O las mujeres y hombres aquí de latinos en Northfield hacer ese tipo de teatro. Y desde que hicimos Liliana y yo el teatro que hicimos, pues era muy sencillo, porque como no es actuado, sino que es leído, y están unos sentados en las sillas, si le quitas al teatro todo el vestido y que te tienes que mover por el escenario de no sé qué forma, si le quitas toda esa parte, el teatro es mucho más fácil y no hay que ensayar tanto. Y podríamos hacerlo. Teatro de ese tipo, pero en español.
Lo hacemos más. Lo hacemos además que es para una buena causa, uh-huh. para recaudar fondos, ¿verdad? Entonces, pues si se trata de eso, pues vamos a apoyar.
Sí, sí, sí. Y aunque, no sea para, y aunque no sea para recaudar fondos, es para pasar un rato estupendo y para sacar las historias. Y bueno, que hay mucha gente en esta comunidad que, aunque sean anglos, saben español. O sea, que no es un idioma tan extraño. Hay idiomas, imagínate si estuviéramos hablando ruso, pues poquita gente habla ruso. Pero español es un idioma muy común, que la gente lo ha aprendido en la escuela y eso. Entonces... pues aunque se haga en español, seguro que hay audiencia.
Nos lanzaremos entonces, Mar.
Muy bien.
Estupendo. Pues vamos a un poco de nuestros patrocinadores aquí del programa con los de los carros de Fervo y regresamos.
En Harry Brown's Family Automotive nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown, como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca,
una noche loca.
Aceleran a mi corazón.
Tus latidos aceleran a mi corazón.
Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor.
Bailando.
También tu anatomía.
juego de salto. Pura Papayo, Mr. Worldwide, dale.
Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo.
Salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen vivir en la cama. Lo que son es actores, porque le encantan el drama. That's what I say.
Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado.
Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido. No le gustan que sigan su camino, siempre vestido de Nivo Casino. Tremenda pinta, always cookie, graduated even though I play hooky. Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo.
Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo.
Años un día, creíste que el amor era solo diversión, y aquel que la hace la paga. Y hasta aquí he llegado con tanta mentira, borrón y cuenta nueva, otra partida. Hasta los besos que me dabas todo se olvida. Y aunque nunca has visto llorar a un torero, aquí estamos dos y un solo pañuelo. Ahora ya nada te pido, ya nada te debo. Y hasta aquí he llegado con tanta mentira, borrón y cuenta nueva, otra partida. Hasta los besos que todo se olvida. Y aunque nunca has visto llorar a un torero, aquí estamos dos, un solo pañuelo. Ahora ya nada te pido, ya nada te debo. Y hasta aquí he llegado con tanta mentira, borrón y cuenta nueva, otra partida. Hasta los besos se olvida.
¿Dónde está ahí?
Me está gritando, ya sé que no se entera. Hey corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, ya hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y esos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas. Hasta el amanecer, ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. Como un juguete que choca contra un muro, salgo a encontrarte y me pierdo en cuanto busco una oportunidad. Volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda y algunos cuantos pasos, y me apunto otra derrota mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas. Hasta el amanecer, una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves.
No puede ser, no soy yo, me pesa tanto el corazón por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia.
Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas. Hasta el amanecer, ni una
Harry Brown's Family Automotive, nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown, como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
Bueno, amigos, estamos ya aquí al final, requete final, y yo me estaba acordando de algo que me hubiera gustado aquí debatir. A lo mejor tenemos que debatirlo ya el próximo domingo, pero hay un debate ahora mismo en España muy grande, porque un político que nació de un grupo político nuevo, que nació a su vez de unas protestas que hubo el 15 de mayo de hace ya varios años, del 2015, en España, que era pues protestar por el precio de la vida, porque la gente pierde sus casas y con la crisis les quitan las casas. Bueno, una serie de problemas que hay en España, como en cualquier otro país, ¿no? Cada país tiene sus problemas y pues estos intentaban reformar todos esos asuntos. Bueno, pues un político nació, un grupo político nuevo nació a partir de esas protestas. Y el jefe de ese grupo político ahora en el Congreso, porque ganaron elecciones y ya están en parte del Congreso de España, pues resulta que él y otra chica también del mismo partido, que son ellos en teoría son un partido para la gente, por la gente, para luchar por la gente. Bueno, pues se han comprado una casa, ellos dos, carísima, con una hipoteca grandísima, y la gente les está denunciando diciendo, a ver, si ustedes son unos políticos que siempre han denunciado que los políticos hagan precisamente eso, que cuando tienen ya poder y tienen más estatus y más dinero, entonces se olvidan de la gente y ya se ponen a vivir como los ricos, y ustedes están haciendo lo mismo. Entonces hay un escándalo por todo el país a cuenta de la hipoteca de Pablo Iglesias, que es como se llama el político, es un chico relativamente joven, y la mujer Irene Montero. Entonces los dos se han comprado esta casa. Le están haciendo bromas de todo tipo, diciéndoles, a ver, los ocupas que no tienen casa, vayan a la nueva casa que se han comprado, es grande, tiene espacio. Y hay un escándalo porque, claro, eso es lo que ocurre mucho, ¿no? El poder corrompe, y corrompe a casi toda la gente. Sí. Es muy difícil, yo siempre digo, cuando era la jefa del dinero de recaudado de las Girl Scouts, ¿no? De mi hija era de las niñas scouts, esto, y vendían galletas para fondos para la tropa. Bueno, pues yo manejaba, no eran millones, pero bueno, era bastante dinero, a lo mejor me juntaba con $500 y yo tenía por ahí por mi casa, y yo siempre pensaba, digo, fíjate lo fácil que es, si yo estoy gobernando todo esto y haciendo las cuentas, de decir, bueno, pues 100 me los quedo yo y digo que hemos recaudado 400, ¿sabes? Si no hay otras personas haciendo la contabilidad y eres una persona única. Y eso es lo que pasa mucho en política. Cuando llegan y ven que tienen acceso a poder, que tienen acceso a fondos, que tienen acceso a dinero, pues muchísimos se corrompen. Sí. Es muy fácil, está en el ser humano, ¿no?
Pues eso parece, que realmente es fácil, ¿no? Que el dinero realmente cambia el alma a las personas.
Sí. Sí, sí, hay que tener una moralidad muy fuerte. Entonces, como decíamos hace unos domingos, hay que tener una máquina que diga, usted tiene el valor moral y la fuerza para no corromperse.
Y puede desempeñar este trabajo, ¿no?
Y es bueno para este trabajo. Lo mismo dicen que quieren hacer un test para los soldados para averiguar cuáles son más susceptibles de desarrollar el síndrome de trauma, de postrauma después de la guerra.
Bueno, pero porque para algunos no. Ya sería muy diferente porque ellos miran muchísimas cosas fuertes.
Pero hay algunos que no desarrollan el síndrome y hay unos que sí. Oh. Entonces les gustaría saber, previo a enviarlos, porque claro, estás enviando a una persona que va a ser susceptible de que le va a pasar, y recuperarse de eso es muy difícil. Porque sí, pasan por depresión, muchos se suicidan. Es una vuelta a la vida normal muy, muy difícil para muchos. Entonces dice que les gustaría tener un test o algún análisis de algún tipo que diga, ah, pues mire, no le aconsejamos que usted vaya a la guerra.
No es apto para eso.
Exacto, usted tiene un alto riesgo, pero es lo mismo con las adicciones. También se puede saber quién tiene más propensión a ser adicto. hay personas que no, aunque se tomen drogas, no desarrollan adicción tan fácilmente, y otras personas, sin embargo, la química de su cerebro, se enganchan con la primera cosa que toman, con el primer tabaco, ya, enganchados, para siempre, ¿no? Entonces, pues eso, habría que tener también una evaluación de, ¿usted se va a meter en política? ¿Va a ser corrupto? Pues no.
Estamos soñando en voz alta, ¿no, Mar?
No, no, aquí hay que desarrollar la psicología humana, es muy difícil, y no, es muy difícil saber quién va a ser apto y no apto para estas cosas, pero sí, eso está ocurriendo.
O qué tal si hasta la misma persona pretendió ser buena, sabiendo que a lo último iba a tener todo este dinero.
Pues sí, es que es muy difícil saberlo, es muy difícil saberlo. Entonces hay todo un debate ahora mismo en España.
Que inventen esa máquina. Lo más rápido que se pueda.
Para evitar políticos con esto